Cultura Pablo Silveira, autoridades presentes, maestro Nicolás Raus, amigos de la prensa, directores de los elencos del Sodre, Gonzalo Altí, Fernando Couto, bueno, todo el personal de atención al público y todos quienes nos acompañan hoy. Hoy es un día de celebración, para mí hablo en nombre del Consejo con Claudio Aguilar y Diego Silveira, porque vamos a hacer el anuncio de que el maestro Nicolás Raus va a ser el director de la Orquesta del Sodre a partir del año 2023. Nació en Ginebra, suizo, pero de alguna manera es un poco uruguayo por adopción. Vivió 13 años aquí, así que es un amigo de la casa y un conocido de muchos de ustedes. Voy a brevemente repasar un poco de su currículum para quienes no lo tienen tan claro. Recibió una doble formación en dirección coral y orquestal en su ciudad natal. En Europa dirigió muchas orquestas como la Suisse Romande, la Sinfónica de Biel, la Sinfónica de Hof, entre otras. Fue director hasta el 2021 en Chile de la orquesta USACH, también de la Sinfónica Provincial de Rosario y también de la Filarmónica de Mendoza. Ha sido director invitado aquí también en la Sodre en el año 2008 y también ha dirigido la Filarmónica de Montevideo aquí también, así que también tiene por ese lado relación con la ciudad. Ha dirigido varios ballets en su vida y eso también nos da tranquilidad a nosotros de que el Ballet Nacional, dirigido por Mariano Enrichetto, va a seguir presentándose con orquesta tal como venimos haciendo. Eso también es una alegría para todo el equipo del ballet y para toda la orquesta también, por supuesto, que ha sido un sello de este mandato. Además, Raus ha interpretado muchas sinfonías por fuera del repertorio tradicional, digamos, poco transitadas de Haydn, también Romeo y Julieta de Berlioz, la Faust de Liszt, sinfonías de Bruckner, también ha hecho varias cuestiones dentro de la oratoria, el Mesías de Händel, de Haydn, Mozart, Beethoven, bueno, tiene también por todo ese lado una gran trayectoria y ha dirigido también óperas, como La Flauta Mágica, La Boda de Fígaro, cantidad de óperas también, así que también eso nos da una enorme alegría y me imagino que a todos los cuerpos estadounidenses también. Él llegó a Montevideo hace 2 días y de hecho ya estuvo ensayando con la orquesta La Novena de Beethoven, que vamos a estrenar el sábado 15 y el domingo 16. Encontró la orquesta en plena forma, sonando muy muy bien, lo cual nos da una enorme tranquilidad. Sabemos que el prestigio de la orquesta está intacto y eso es muy importante. Y por algunas conversaciones informales que hemos tenido con músicos allí, como de corredor y ascensor, sabemos que los músicos lo han recibido también con gran expectativa. Así que todo eso también es muy importante porque los comienzos son muy importantes. Al maestro a veces le gusta hacer alguna analogía entre su trabajo como director de orquesta y lo que es un director técnico de fútbol. De hecho, él aquí en Montevideo es hincha del Montevideo City Torque femenino y hablábamos ayer de la diferencia entre un director de orquesta y un director técnico y cuál se puede meter más y cuál se puede meter menos. Y ya estuvimos hablando también de muchas ideas con la Sodre, de salir al interior, de cosas creativas, de explorar de repente nuevos rumbos sin perder el sello de lo que es la Orquesta del Sodre con toda su enorme y fecunda trayectoria. Así que no nos queda más que decirle que le deseamos mucho éxito y bueno, y siguiendo la energía del fútbol, que haya muchos goles para los Sodre.
Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá acompañándonos en este evento. Yo creo que si estoy acá, hay una primera razón que es mi amor por el Uruguay, en realidad, que conocí en diciembre de 1980. Eran un pocos meses después de un famoso no, que quizás algunos recuerdan, otros capaz que no. Y me sorprendió un país para un suizo, donde todo es previsible y pacífico. Era un momento muy especial, la gente está muy efervescente, era 2 meses después de ese no. Y yo después volví, me instalé en diciembre de 1984, como por más o menos 12 años. Y de los países en los cuales estuve en Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay. Uruguay es mi lugar predilecto. Creo que tiene mucho que ver porque mi presencia acá en este momento se debe mucho al Uruguay, a Montevideo. Cuando llego a Carrasco, por ejemplo, o al puerto, y uno sale del avión o del barco y uno siente un aire muy particular que hay solo acá, no sé por qué. Un aire que muchas veces me enferma aparte, pero bueno. Una sensación particular. Yo creo que cuando me instalé en diciembre de 84, un poco me enamoré del Uruguay. No sé bien por qué, explicar por qué, porque no tiene un Corcovado, no tiene cataratas, no tiene el Aconcagua, no tiene el chorro de agua de Ginebra, no tiene la Tour Eiffel, no tiene algo que uno pueda explicar, pero es entrañable. Montevideo es entrañable, Uruguay. Siempre me gusta volver, siempre volví, o sea, yo me fui del Uruguay poco a poco, por ahí, por el 96, 97, poco a poco, pero siempre volví, tengo un hijo que vive acá, lo de Torque Femenino se debe a él, porque el director técnico del C4. Bueno, entonces la primera razón es un vínculo con el Uruguay. Y la segunda cosa que quiero decir es algo sobre la Orquesta del Sodre, porque yo he observado hace más o menos 3 años... y de vuelta este año, supongo que es una orquesta que, del cual la prensa y los medios se hacen eco más bien para pequeños inconvenientes, para pequeños problemas que sin duda hubieron. Pero yo quiero hablar de otra cosa de la Orquesta del Sodre. La conozco desde diciembre de 1984 y yo pienso que no sé cuántos años hace, pero capaz que desde el 2018, 17, 19, no sé bien, hace no tantos años. Yo pienso que están en su mejor momento desde que yo la conozco, por lo menos, musicalmente. Por supuesto que hay mucha gente en Uruguay, o había mucha gente que hablaba de la Osodri en los años 50, 60, con Lamberto Baldi, etc. Pero bueno, habría que ver bien en realidad, porque no quiero negar eso, por supuesto, pero las orquestas en todo el mundo mejoraron mucho. Actualmente, una orquesta de segundo nivel, tercer nivel, por ejemplo, en Inglaterra, o en Norteamérica, o en Japón, etcétera, suenan absolutamente fantástico. Y entonces todas las orquestas, y es probable también que si uno pudiera presenciar un concierto de la Osodri de 1950 o 60, ahora estaría un poco sorprendido de ciertas maneras de tocar, capas un poco antiguadas, en las cañas, por ejemplo, las doble cañas, etcétera. Y yo pienso que, increíblemente, capaz que en la prensa aparecen a veces destellos un poco negativos relación a la Osodri, pero mi sensación de haber dirigido la Osodri en el concurso del 2020, que probablemente es una de las razones por la cual estoy acá también, y ahora, ayer, esta mañana, me da la impresión que está en una calidad artística mejor que lo que yo la conocí antes, y que ese mejoramiento empezó más o menos por 2005-2006, pero realmente es un muy buen momento. Ojalá que los medios y la prensa se hagan también eco de esa calidad, no solamente de los pequeños destellos problemáticos que capaz que son más atractivos para una noticia. Pero me parece que la orquesta, y también estoy acá por eso, porque mi interés es, mi gusto es compartir en los ensayos ideas artísticas, jugar con la música, con los sonidos, disfrutar, tener placer con eso. Yo creo que cuando hace poco estaba pensando por qué estoy haciendo música, enfin, yo no hago porque son los músicos que la hacen, pero dirijo los ensayos, etc. Y yo creo que me di cuenta que capaz que en un momento donde yo me di cuenta que yo no, porque yo pensé en ser profesor de griego, en criar patos, en ser abogado. Mi padre incluso me dijo, tú tienes la música y los patos, si quieres plata, los patos, elegí la música. En fin, pero creo que si uno se decide por una vía artística como la música, es porque yo creo que yo no quise ser realmente serio como un adulto y seguir jugando. Y que para ser adulto y seguir jugando había que ser artista un poco. Es lo que yo creí. No sé si tengo razón, pero no sé si tuve razón. Pero digamos, en los ensayos trato de buscar algo placentero, de divertirme, de ir mucho más allá de las notas, porque las notas son un código que el compositor, que tuvo una idea imposible de escribir con palabras, que la puso en un código muy imperfecto, que son esas cositas negras y blancas que hay en el papel. Nosotros no tenemos que tocar eso, tenemos que volver a la idea que hubo en ese humano, esa sensación. Y por ejemplo, bueno, qué sé yo, ayer, por ejemplo, después de la pausa, tuvimos un momento en el movimiento lento donde yo sentí realmente placer, y capaz que no es muy largo esos momentos, pero si eso logramos hacer y transmitirlos a ustedes y al público, bueno, misión cumplida probablemente. Y después estoy muy alegre por eso, estoy también, no estoy inconsciente también, yo sé que mis cuatro predecesores, capaz que más que cuatro, no les fue fácil e incluso muchas veces no se fueron bien, por lo tanto me imagino que debe haber dificultades. Pero bueno, yo vendré con espíritu conciliador, tratar de acordar. Es capaz que lo poco que me queda de suizo, el talento de acordar, ¿no? Cuando yo era adolescente, veíamos en mi casa, vivía en Ginebra, las elecciones entre Mitterrand, los debates entre Mitterrand y Giscard d'Estaing, y después mirábamos la televisión suiza y la cerrábamos la televisión suiza porque era muy aburrida. ¿Por qué? Porque venían cuatro de todos los partidos políticos alrededor de una mesa. Venían con ideas distintas, en una hora frente a la cámara de televisión se ponían de acuerdo. Eso es muy aburrido para la televisión. En contra, mirar dos políticos tirarse, escupirse, que el otro hizo no sé cuántos desempleados, etc. Eso es mucho más divertido. Pero para lograr que este instituto funcione, vamos a tener, por lo menos yo vengo con este espíritu conciliador. Quiero tratar de entender los demás, espero ser entendido también. Espero que nos sentamos bien todos, porque creo que si nos logramos sentir bien en los espectáculos, ese bienestar, ojalá lo podamos transmitir un poco a todos ustedes y al público. Con eso cierro lo que quería decir para el 2023, pero voy a aprovechar de estar acá para hablar de la novena, que se va a hacer el 15 y 16 de diciembre acá. ¿Qué dije?
Vamos a hablar.
De octubre. De octubre, no. 15, 16 de octubre de 2022. Bueno, obviamente es una sinfonía muy excepcional, por su tiempo, por su texto, es realmente una obra excepcional. Yo pienso que habría que tocarla muy poco, porque las obras muy excepcionales deben quedar excepciones. Pero bueno, lo hacemos ahora. Y quería avisar que antes de la sinfonía vamos a, todavía sin el coro, sin los solistas cantantes, solamente con la orquesta y con mi presencia, vamos a mostrar algunos trozos de la sinfonía, porque hay unas cuantas cosas en la sinfonía que la gente no siempre capta, o no siempre sabe, o no siempre pesca en el momento del concierto. No hay tiempo de decirle. Es como, yo quisiera hacer como que estamos escuchando la sinfonía y digo, mira eso, mira que viene acá, mira, me gusta eso, etc. Y uno no lo puede hacer dirigiendo el concierto, no puedo decir, entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a tocar algo y mostrar, mire, ahí es esta cosa, miren, fíjense que viene acá, y ahí cambió la idea y... Eso es lo que vamos a hacer. Tomará unos 15, 20 minutos antes del concierto. Eso, muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Adela decía que hoy es un día de fiesta, y efectivamente es así. También es uno de esos días en los que uno percibe con más claridad que otras veces ese vínculo misterioso que hay entre las instituciones y las personas. Los seres humanos, entre otras rarezas que tenemos la de ser animales que construimos instituciones. Y si las cosas andan bien, las instituciones duran más que nosotros. Y nos potencian. Cuando trabajamos en el marco de instituciones y conseguimos que las instituciones funcionen razonablemente bien, logramos cosas que no lograríamos actuando aisladamente, individualmente. Y además sostenemos esas cosas en el tiempo. A veces se dice, y es verdad, las personas pasan, las instituciones quedan. El Sodre se acerca a un siglo de existencia. La Orquesta Sinfónica del Sodre es una de las más antiguas de la región. Y cuando uno mira para atrás ve una sucesión de gente que aportó, una sucesión de gente valiosa, que estuvo, que aportó, que construyó y que se fue. Y nosotros también nos vamos a ir. Pero esa frase de las personas pasan, las instituciones quedan, no hace suficiente justicia al valor de las personas, a la capacidad de aporte de las personas. Sí, las instituciones tienen una capacidad de durar que nosotros individualmente no tenemos, sí tienen una capacidad de acumular a lo largo del tiempo, que por esa misma razón nosotros no tenemos, pero las instituciones se enriquecen de lo que les aportan las personas que forman parte de ellas. Personas e instituciones somos débiles y podemos hacer poco, pero instituciones sin personas que sean capaces de enriquecerlas, sin que sean capaces de llevarlas a nivel de calidad, de excelencia, son instituciones que en el mejor de los casos languidecen y no dejan ninguna huella, o son instituciones que desaparecen. Las personas somos lo central en las instituciones, y las instituciones nos vuelven más poderosos y nos vuelven más duraderos. Por eso es lindo festejar que esta institución tiene, por ejemplo, una gran orquesta, como decía el maestro Raus, de la que todos los uruguayos estamos muy orgullosos. Y una gran orquesta es un poco un concepto abstracto, pero una gran orquesta es un montón de buenos músicos que consiguen funcionar juntos. Y de nuevo, las dos cosas son importantes. Sin buenos músicos no hay buena orquesta. Ahora, por ejemplo, una orquesta solo conformada por personas que aspiran a ser solistas y a no tener ninguna clase de cooperación con los otros músicos tampoco funciona. Ese juego se repite a nivel de una orquesta. Y como parte de la gente enormemente importante que pasa por las orquestas y enriquece a las orquestas, están los directores. Los directores no son simples traductores mecánicos de esos papeles a los que refería el maestro Raus. Los directores son intérpretes de los que dicen esos papeles. Los directores son constructores de visiones acerca de cómo las partituras tienen que tocarse. Y los directores tienen el desafío de transmitir todo eso a un conjunto grande de gente que tiene que funcionar de una manera armoniosa y que tiene que generar productos que solo se generan colectivamente. Hoy es un día de fiesta porque nosotros estamos muy contentos de que sea el maestro Raus que se incorpora al frente de la orquesta. Ayer estuvimos con el directorio sobre mi despacho un largo rato charlando. Hablamos de muchísimos temas, algunos como el fútbol no vienen a cuento, pero hablamos de música, hablamos de repertorios, hablamos de maneras de concebir el papel de una orquesta como la Orquesta del Sodre y de maneras de concebir el vínculo de esa orquesta con su público actual y con los públicos que tiene que conquistar y con los públicos que tiene que consolidar. Y fue una reunión muy linda en el sentido de que había una convergencia muy grande de sensibilidades, de visiones, con la diferencia importante de que si bien coincidimos en esas sensibilidades y esas visiones, el maestro Raus puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer, que es traducir todo eso en la manera en que funciona una orquesta. Pero todo lo que conversábamos, todo lo que ha pasado en estas horas, todo lo que seguramente va a pasar con esta novena que se viene en pocos días y que es un poco como un aperitivo respecto de lo que todos esperamos que ocurra a partir del año 2023, nos hace sentir muy confiados, nos hace sentir muy optimistas, nos hace sentir muy contentos de tener al maestro Raus entre nosotros. Así que, maestro Raus, muy bienvenido.
Gracias.